Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios, aquí en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El conductor habitual de este espacio, Julio Estorino, disfruta de merecidas vacaciones, pero al final del programa lo tendremos en su esperado y certero comentario, Canta Claro. Hoy, Yolanda Esteban quien les habla y Jorge Trilla en la producción general, tenemos el compromiso y el gusto de presentarles las informaciones más importantes de este día, con énfasis en las que tienen que ver con Cuba, las noticias como son en realidad, sin censuras o manipulaciones. En particular, este programa les trae informaciones directamente desde Cuba en las voces de periodistas independientes, opositores, miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos o ciudadanos en general. Al escenario internacional prestaremos atención a través de prestigiosas agencias internacionales de noticias en nuestra sección Mirada al Mundo. Y desde luego, el mundo del deporte llegará con noticias del fútbol y las grandes ligas de béisbol. Al final, como les anuncié anteriormente, el Canta Claro de Julio Estorino, esos comentarios suyos precisos e instructivos de la actualidad cubana. Pero amigos, antes de dar comienzo a nuestro programa de hoy, aquí les va nuestra petición de que den a conocer nuestra emisora Radio República a sus familiares y amigos, que sepan de este y todos los programas que el Directorio Democrático les ofrece a través de esta radio. Así conseguiremos que cada vez más la verdadera información llegue a más y más compatriotas, porque la verdad nos hace libres. Y la verdad es fundamental en la búsqueda de la libertad, la democracia y la prosperidad para nuestra patria. Pero ya no nos demoramos más. Comienza para ustedes Recuento Informativo, la verdad contigo. Esta es la edición correspondiente al lunes 17 de junio y estos son los titulares de las principales informaciones. Diario de Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana pidió al gobierno de Estados Unidos que vuelva a incluir al régimen castrista en la lista de patrocinadores de terrorismo. Diario de Cuba. Casi 300 miembros de la sociedad civil cubana enviaron una carta abierta al senador demócrata Patrick Leahy para que, al dialogar con el régimen castrista, le exija que deje de frenar el libre movimiento de sus ciudadanos. Diario Las Américas. La alcaldía de la ciudad de Miami pide al gobierno del presidente Donald Trump desactivar el llamado intercambio cultural con Cuba. En tanto, el presidente designado por Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, declaró que, a partir de 2020, se dejará de aplicar la economía centralizada en el país. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero reporta la grave carencia de medicamentos en esa ciudad. Mirada al Mundo. NTN 24. Suecia promueve un encuentro entre las partes en conflicto para buscar una solución a la crisis en Venezuela. Euronews. La socialdemócrata Sandra Torres se perfila como ganadora de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala. Euronews. Las autoridades mexicanas inician el despliegue de 6.000 miembros de la Guardia Nacional en su frontera sur para controlar la migración ilegal. Euronews. Cientos de miles de personas se manifestaron el domingo en Hong Kong contra el proyecto de ley que autoriza extradiciones a China, pese a que el gobierno suspendió el estudio del texto. Deporte. En el fútbol. Ya está en marcha la Copa América y en los primeros resultados Colombia derrotó a Argentina y Uruguay a Ecuador. En las grandes ligas, los Yankees se llevan la serie ante los Medias Blancas de Chicago. El novato cubano de los Astros de Houston, Jordan Álvarez, iguala un récord de jonrones. Los detalles de estas informaciones, amigos, tan pronto regresemos aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y Y aquí estamos de regreso con los detalles de las informaciones más importantes que les anunciamos antes. Diario de Cuba reportó, citando a la agencia de noticias EFE, que el grupo del exilio Asamblea de la Resistencia Cubana pidió el pasado jueves al gobierno estadounidense que vuelva a introducir en la lista de países patrocinadores del terrorismo al régimen castrista para poner fin a una colaboración triangular entre los gobiernos tóxicos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En una rueda de prensa celebrada en la Casa Museo de la Brigada de Asalto 2506 en Miami y con la presencia de exiliados nicaragüenses y venezolanos también, esta asamblea, una coalición de grupos opositores de dentro y fuera de la isla, indicó que apoya el uso de todos y cada uno de los medios para poner fin al flujo de personal represivo, tráfico de drogas y armas, como también subsidios de petróleo entre estos tres regímenes. Agradecemos a la administración del presidente Donald Trump por las recientes acciones que ha tomado sobre el fin del turismo de cruceros a Cuba y la redefinición de los viajes educativos grupales a la isla que no incluyen visitas familiares, leyó Silvia Iriondo, que además de pertenecer a la Asamblea, dirige la organización Madres y Mujeres contra la Represión, Mar por Cuba. Por su parte, Orlando Gutiérrez, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y directivo de la Asamblea de la Resistencia Cubana, indicó a EFE que en los últimos 3 años el régimen cubano ingresó 900 millones de dólares por concepto de turismo y preguntó, ¿en qué usó ese dinero? ¿Dónde están los hospitales construidos, las calles arregladas y el mejor alimento para la población? Tomamos esta información de Diario de Cuba. Casi 300 miembros de la sociedad civil cubana, entre ellos líderes opositores y activistas de derechos humanos, enviaron una carta abierta al senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, para que interceda en su diálogo con La Habana y el régimen deje de violar sus propias leyes para frenar el libre movimiento de sus ciudadanos. El pasado 6 de junio, como reacción a las nuevas medidas tomadas por la administración de Donald Trump, que restringen, entre otras, las visitas de los estadounidenses a Cuba dentro del programa Pueblo a Pueblo, Leahy adelantó su intención de presentar una ley en el Congreso de los Estados Unidos que, según él, garantice y proteja el derecho de sus ciudadanos a viajar libremente a cualquier lugar sin que el gobierno pueda impedirlo. En tal sentido, 287 ciudadanos cubanos de todas las profesiones, niveles e ideologías de fuera y dentro de Cuba se pronunciaron a favor de esta iniciativa, pero aclararon algunos puntos de declaraciones realizadas por el legislador demócrata. En su presentación, usted contrastaba en este asunto la posición de su gobierno democráticamente electo con la del gobierno cubano, no electo por el pueblo, argumentando que un gobierno represivo era capaz, no obstante, de permitir la libre entrada y salida de Cuba a nuestros connacionales. Los firmantes de la misiva, sin embargo, aclararon que esta percepción, desafortunadamente, y compartida por muchos interlocutores internacionales del gobierno cubano, no se corresponde con la realidad. Y señalaron, la incompleta reforma migratoria de 2013 en Cuba está rota. Solo un año después de su implementación, comenzó a ser violentada por el gobierno cubano cuando algunos de nuestros compatriotas, desde médicos a ingenieros, a amas de casa, ciudadanos todos en plenitud de sus derechos, veían cómo en el aeropuerto se les comunicaba la prohibición, sin mandato legal, de viajar fuera del país. Son ya más de 300 los compatriotas a quienes de forma arbitraria se les impide salir al exterior. Y no solo al exterior, también se les impide viajar y residir libremente dentro del país. Ahora vamos a una pausa, amigos. Seguidamente escucharán la presentación de nuestra emisora, sus horarios de programación y la frecuencia y banda de onda corta donde pueden sintonizarnos. A continuación, el mundo del deporte con Jorge Trilla y después yo regresaré con otras informaciones. No muevan el dial que la van a pasar bien.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol, la Copa América ya está en marcha y este fin de semana tuvimos interesantes y emotivos resultados. El más resonante fue el triunfo de Colombia 2-0 ante la Argentina de Leo Messi. Y sobre este partido habló la estrella colombiana Radamel Falcao, quien dijo: "Siempre es un rival muy fuerte y tiene al mejor futbolista del mundo. Teníamos ese desafío de ganarles después de mucho tiempo". Y ciertamente la selección cafetera volvió a vencer al albiceleste luego de 12 años de espera. A Argentina le faltan por enfrentar en su grupo a Paraguay y al invitado Qatar, y está casi obligada a ganar los dos partidos. Ya veremos. En otro encuentro del domingo, Uruguay goleó 4-0 a Ecuador. Y del partido en que México apabulló 7-0 a Cuba, ¿de qué se puede hablar? El deporte cubano de la isla sigue su indetenible caída. E ir a un evento como este para sufrir humillantes derrotas no tiene sentido. Así lo veo y lo digo. Y amigos, por el campeonato femenino en Francia, Estados Unidos venció ayer domingo 3-0 a Chile y aseguró su pase a la siguiente ronda. Y nos vamos al béisbol. El cubano José Abreu batió de 4-3, incluido su jonrón 17 de la campaña, pero los Yankees apalearon al picheo de los Medias Blancas con 12 hits y 10 carreras para llevarse el triunfo 10-3. Por los Yankees, el vencedor fue el abridor James Paxton, quien en 6 innings permitió 2 carreras, con 7 ponches y un boleto. En la trinchera opuesta estuvo el cubano Odry Samer de Spain, quien fue bateado libremente y permitió 7 carreras en 4 un tercio entradas para su segundo revés sin victorias. Por los de New York, Brett Gardner y Austin Romain impulsaron 4 carreras cada uno. Y amigos, el novato cubano de los Astros, Jordan Álvarez, se convirtió en el cuarto pelotero en la historia de Grandes Ligas en conectar al menos 4 jonrones en los primeros 5 juegos de su carrera, cuando la botó ante Clayton Richard de los Azulejos de Toronto en el juego del sábado. Álvarez, quien abrió en el jardín izquierdo por primera vez en su carrera, mandó la bola a 439 pies entre el central y el derecho. El fenómeno cubano de 21 años de edad se une a Trevor Story, el cubano Yasiel Puig y Mike Jacobs como los únicos jugadores en la historia de las mayores con al menos 4 jonrones en sus primeros 5 juegos. Jordan Álvarez viene de batear 343 con 23 jonrones y 71 carreras empujadas en 56 juegos esta temporada en AAA, y al parecer quiere asentarse desde ya en el equipo de los Astros. Y aquí les tengo los resultados de la jornada del domingo en Grandes Ligas. En la Liga Americana, Medias Rojas en 10 entradas vencieron a Orioles 8-6, Indios a los Tigres 8-0, Rays a los Angelinos 6-5, Reales a Mellizos 8-6, Azulejos a los Astros 12-0 y Marineros a los Atléticos 6-3. En la Liga Nacional, Piratas derrotaron a los Marlins 5-4, Cardenales a los Mets 4-3, Nacionales a Cascabeles 15-5, Cerveceros a Gigantes 5-3, Bravos a los Phillies 15-1, Padres a los Rockies 14-13 y los Dodgers a los Cachorros 3-2. En un encuentro de Interligas, Rojos vencieron a los Rangers 11-3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Y ya estamos de regreso con otras informaciones para ustedes. Esta información nos llega de Diario Las Américas de Miami, que reporta que el gobierno de la ciudad de Miami pide a Washington desactivar el llamado intercambio cultural con Cuba. La alcaldía de Miami aprobó unánimemente el pasado jueves una resolución que fue presentada por el alcalde Francis Suárez, en la que pide al Congreso de Estados Unidos que desactive el principio de intercambio cultural y que otorgue los poderes necesarios a los gobiernos locales para impedir la presentación de músicos cubanos relacionados con la dictadura de Raúl Castro y de Miguel Díaz-Canel en instalaciones de las ciudades. La alcaldía de Miami reclama que las autoridades cubanas no permiten la presentación de la mayoría de músicos cubanos radicados en Estados Unidos y el acuerdo debe ser suspendido. El alcalde Suárez expresó a Diario Las Américas: "Es una resolución muy clara que condena la práctica de estos supuestos intercambios culturales cuando artistas de la isla vienen a Miami, utilizan nuestras instalaciones y luego se burlan de nosotros cuando regresan a Cuba y apoyan al régimen cubano". Por otra parte, el comisionado Manolo Reyes resaltó su apoyo a la resolución diciendo: "No podemos seguir permitiendo que vengan aquí a la capital del exilio cubano y que se burlen abiertamente de tantos cubanos que han sufrido los horrores de la dictadura en Cuba". Durante la presentación de la resolución, el alcalde Suárez presentó un video en cuyas imágenes se escuchaban a músicos cubanos afincados en Miami como Willy Chirino, Los Tres de La Habana y Amaury Gutiérrez, así como al ex congresista Lincoln Díaz Balart y el actual alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, exponer sus razones en contra de las presentaciones de artistas cubanos en Miami. Y por último, amigos, una información aparecida en el diario oficial castrista Granma dice que el presidente designado por Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, confirmó que a partir de 2020 los planes económicos no llegarán desde arriba y que serán los trabajadores quienes diseñarán las metas de las empresas estatales, una decisión que presentó como una medida audaz del gobierno para intentar reflotar la dañada economía de la isla. Díaz-Canel se refirió a esta nueva directiva al clausurar el octavo congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba y habló de cambios necesarios para aplicar con éxito la decisión. El espurio gobernante culpó a la corrupción y las ilegalidades, el poco nivel de ahorro, el endeudamiento y los insuficientes ingresos por exportaciones del desastre de la economía de la isla, dejando a un lado, como siempre, la absoluta falta de eficiencia del sistema y su reconocido fracaso en todas partes del mundo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora para ustedes, lo que cuenta el cubano de a pie en Voces de Cuba.
Denuncia Magalis Mato Suárez la ausencia de medicamentos en esta ciudad de Baracoa. Magalis, quien padece de hipertensión arterial, refiere que en reiteradas ocasiones se ha dirigido a la farmacia principal de esta primera villa de Cuba en busca del medicamento que necesita y no ha podido acceder a él debido a la ausencia del mismo, no existiendo otro alternativo para sustituirlo. Argumenta Magalis que entre la población existe incertidumbre y temor por los anuncios de suspensión de más de 128 medicamentos para tratar diversos padecimientos, escaseando también los antibióticos y las medicinas para los padecimientos cardíacos, generando malestar entre los afectados por la falta de información de la que son objeto. Mato Suárez, de 30 años de edad, y vecina de Veguita del Sur, en el Alto de Costilla, acusa al gobierno cubano por esta situación que afecta la salud y la calidad de vida de la población en Baracoa. Del mismo modo, exige una solución a esta problemática. Reportó Randy Caballero Suárez. miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Cómo anda el planeta hoy? Para saberlo, vamos al acontecer internacional con nuestra sección Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que siguen los acercamientos de su gobierno con otros países del mundo. Ha confirmado que varios de sus representantes se han reunido con funcionarios del gobierno de Suecia. En Caracas, la noticia la desarrolla Oliver Fernández.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, continúa en su recorrido por el país y desde el estado Mérida confirmó esta reunión que se realizó este jueves en Suecia con algunos representantes, embajadores, también con el grupo de Lima y el grupo de contacto. Dijo que en el mundo ya no hay consenso hacia Nicolás Maduro. Por el contrario, lo que se ha dicho es que no garantiza la protección de nadie. Vamos a escucharlo.
No son más fuertes que los venezolanos, no son más fuertes que la esperanza de sacar este país adelante. El país hoy nos secuestran 7 ampones, 7 ladrones, 7 enchufados, 7. Porque ya el entorno siguiente, incluso ellos, quieren salir de esto. Hoy una reunión en Suecia, otra reunión. Grupo de Lima, grupo de contacto, Noruega, reunión en Suecia, en todos lados. Ya hay consenso mundial, mundial. Incluso por los que fueron acreedores y prestamistas de este régimen, porque este régimen ya no tiene socios. No es cierto que cuenten con China, con Rusia, con... no es mentira. A lo mejor con Cuba. Pero hoy hay consenso mundial de que Maduro no protege a nadie.
La socialdemócrata Sandra Torres se perfila como ganadora de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala. Resultados parciales dan a la ex primera dama algo más del 24% de los votos, por delante del candidato del partido de centroderecha Vamos, Alejandro Yamatei, con alrededor del 15% de las papeletas. Estos resultados apuntan a que ningún aspirante obtendrá más de la mitad de los votos, por lo que será necesaria una segunda vuelta el próximo 11 de agosto. Más de 8 millones de electores estaban llamados este domingo a las urnas en Guatemala, en unas elecciones presidenciales y también legislativas.
México blinda su frontera sur. Las autoridades mexicanas han puesto en marcha el despliegue de 6.000 agentes de la Guardia Nacional por etapas en 13 coordinaciones territoriales. Una medida que se completará este martes y que responde al acuerdo alcanzado por el gobierno de López Obrador para rebajar la tensión con Estados Unidos. Donald Trump amenazó con aplicar aranceles rígidos a todas las importaciones de México si el país no aumentaba sus esfuerzos en materia migratoria. López Obrador atribuyó el problema a la corrupción residual en el Instituto Nacional de Migración y la Agencia de Aduanas y señaló que más de 500 trabajadores de inmigración han sido despedidos como parte de una purga. El Ejecutivo mexicano tiene varias semanas para reducir el flujo migratorio que atraviesa su territorio con destino a Estados Unidos o de lo contrario se deberán considerar otras medidas.
En Hong Kong aún arden las brasas de la gigantesca manifestación del domingo, cuando más de 2 millones de personas salieron a la calle en un pulso histórico y sin parangón contra el gobierno autónomo y contra Pekín. Los últimos manifestantes, que aún seguían bloqueando la autopista urbana que cruza la ciudad, se dispersaron este lunes, lo que ha permitido retomar el tráfico. En ese contexto ha sido puesto en libertad Joshua Wong, uno de los líderes de la Revolución de los Paraguas de 2014, tras pasar 2 meses en prisión. Wong ha anunciado su intención de unirse a la lucha.
Pedimos que Carrie Lam, la malvada jefa del Ejecutivo, retire la ley de extradición. Lo que intentamos es seguir adelante con la desobediencia y la acción directa y dejar que todo el mundo, que la comunidad internacional, se dé cuenta de que el pueblo de Hong Kong no va a ser silenciado bajo la opresión del presidente Xi y de la jefa del gobierno. Carrie Lam debe dimitir.
La jefa del Ejecutivo hongkonés está en una posición muy complicada. Su decisión de dejar en suspenso sin retirar el polémico proyecto de ley de extradición a China no ha apaciguado a los manifestantes. Tampoco su petición de disculpas, que la mandataria presentó el domingo 6 horas después de que comenzara la masiva manifestación. La cifra de 2 millones dada por los organizadores supone que el 30% de la población de Hong Kong estaba en las calles, defendiendo el marco de libertades del que goza la excolonia británica, cada vez más en entredicho por la creciente influencia de China continental.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
En Cuba, donde el régimen abusa tanto y tan arbitrariamente de los términos heroicos, debieran reservarse los mayores timbres del heroísmo para rendir homenaje a los padres, no solamente en el día a ellos dedicado, el tercer domingo de junio, sino todos los días del año. Pues óyeme lo que te digo, si ser un buen padre es una tarea difícil en cualquier lugar del mundo, tratar de serlo en Cuba requiere un temple extraordinario, una determinación de héroe. Para empezar, algo tan fundamental en las tareas paternas como lo es el proveer para la familia se torna prácticamente en una misión imposible para los cubanos. ¿Qué le das de alimento a tus hijos? ¿Cómo ofrecerles una dieta balanceada, nutritiva? ¿Leche? ¿Huevos? ¿Carne? Ya casi parece que hablamos un lenguaje desconocido cuando pronunciamos esas palabras. Ya casi parece una condena esto de tenerte que fajar en una cola por un muslo de pollo o arriesgarte a caer preso por un pedazo de carne de res. ¿Cómo vistes a esos muchachos? ¿Cómo los calzas? ¿Cómo te acuestas por las noches si en el caso de millares de familias no sabes si el techo que los cobija se va a derrumbar sobre todos? Peor que todo lo demás, la salud. Pídele a Dios que no se te enfermen. ¡Ay, carajo! El temor a ver un hijo enfermo sabiendo que las farmacias están vacías para los cubanos. Pudiera seguir hasta el infinito, y esto es solo en este aspecto de la paternidad, el de proveer para tus hijos. Estás viendo la miseria que te circunda y un día, de casualidad, te topas con uno de esos videos que andan por ahí y ves a Antonio Castro vacacionando en un viaje de lujo, o ves al nieto de Guillermo García junto a amigos y parientes disfrutando como un marqués en cualquier lugar del mundo, o ves a Mariela Castro devorando langostas riquísimas junto a artistas españoles. Y no puedes evitar preguntarte si tus hijos valen menos que ellos, los hijos y los nietos de nuestros sacrificados dirigentes. Viene entonces el otro gran deber de la paternidad. ¿Los educas en la verdad o los educas en la mentira? ¿Los haces conscientes de sus derechos como seres humanos, hijos de Dios, o los crías en el mismo miedo, en la misma sumisión en que has vivido tú? ¿Los enseñas a aguantar callados o los enseñas a tener dignidad? Tremenda tarea, tremenda responsabilidad esta de ser padre en nuestra Cuba esclavizada, dentro de un sistema desmadrado. Que Dios te acompañe.
Y así concluye, queridos amigos, esta emisión de Recuento Informativo. Nos sentimos agradecidos por la atención prestada. Jorge Trilla en la producción general y quien les habla, Yolanda Esteban, los invitamos cordialmente a estar con nosotros mañana a la misma hora y por esta misma frecuencia aquí en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta entonces, pues, y que Dios bendiga a nuestra querida patria.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.